Capítulo 39, La media firma. Caracas, junio de 1900-1901. La remesa del 1900 llegó a La Guaira a fines de mayo, se distribuyó entre junio y julio, y la carta de Procton llegó, naturalmente, una semana después de que las cajas del Bolívar Gris ya estuvieran repartidas entre la bóveda del Banco de Venezuela y las taquillas de medio país. Santos la leyó de pie en el corredor, dos veces, con el corazón haciéndole cosas que ya no le convenían, y cuando terminó hizo el inventario de su situación con la frialdad de 40 años de dictámenes, porque era eso o sentarse a temblar, en algún lugar de la República, en una gaveta de estafeta, en un pliego vendido a un comercio, en la bóveda misma, había una hoja de 100 estampillas de un bolívar, gris oscuro casi negro, sin la cifra. Él era el único hombre de este lado del mar que lo sabía. Y no podía decirlo. No podía, y las razones se contaban solas. Decirlo era delatar la fuente, un aprendiz de la casa de Nueva York violando la reserva del taller, el empleo de Emilio, quizás su carrera, quemados en un cable. Decirlo era, además, desatar exactamente la cacería que ningún gobierno de aquel año iba a manejar con finura. El régimen andaba anulando emisiones por decreto trimestral. Una hoja fantasma en boca oficial terminaría en otra orden de canje con 4 días de plazo, otra hoguera, y de paso, Santos conocía a su país en una fiebre de bolívares grises raspados, retocados y teñidos antes de que la verdadera diera señales de vida. Y decirlo era, por último, inútil, 100 piezas invisibles en 300.000, ya regadas. No se busca una gota en otra gota. Se espera a que la gota pase, y se tiene el ojo entrenado para reconocerla cuando pase. De modo que hizo lo único que sabía hacer mejor que nadie, convertirse en trampa. Pidió, como rutina de perito, sin explicar, que toda consulta comercial o administrativa sobre el valor de un bolívar de la emisión nueva pasara por su mesa, instruyó a Trina, sin darle el porqué completo. El porqué es de Emilio, te lo debe él, para que en su ministerio cualquier rareza del bolívar gris se apartara sin ruido. Y en el cuaderno de los papeles que se acuerdan abrió una página nueva con el encabezado más paciente de su vida. Vigilia del bolívar gris. Empieza en junio de 1900. La hoja existe, son 100, no llevan la cifra. Esperar. El papel siempre pasa por la mesa de alguien, procurar ser la mesa. El país, mientras tanto, descubrió lo que Santos había visto en el primer minuto con la primera estampilla nueva en la mano, que la cifrita salvadora era, como seguridad, un chiste. 4 números chicos, en negro, sin filigrana, sin secreto. Cualquier falsificador de parroquia con un cuño de fecha ajustado podía tomar estampillas de 1899, anuladas, muertas, compradas por resmas a precio de papel viejo, y actualizarlas pintándole su 1900. La seguridad de fábrica, la que había cruzado el mar para no depender de cuños caraqueños, duró en la calle lo que tardaron los vivos en conseguir tinta negra, semanas. La respuesta del gobierno fue la resolución del 27 de junio de 1900, y fue tan de su época que Santos la archivó con una sonrisa cansada, agregar otro resello. Sobre las existencias de 5, 10 y 25 céntimos que reposaban en la bóveda del Banco de Venezuela se estamparía, en Caracas, la media firma del jefe supremo, Castro, en rasgo apretado, aplicada a mano, valor sobre valor. En vigor desde el 14 de agosto, a ver si lo llevo bien, dijo Trina, con el oficio ya de contralora de absurdos, la estampilla trae el busto del Libertador, de fábrica. Encima, la cifra 1900, de fábrica. Y encima de la cifra, la firma del general Castro, de Caracas. 3 gobiernos de tinta en 2 centímetros cuadrados, levantó una a la luz, al pobre Libertador ya casi ni se le ve, papá. Lo están enterrando en resellos. Cuéntalo con calma, hija, que es peor, el busto es de la ley de Andrade, la cifra es del decreto de enero y la firma es de la resolución de junio. Esa estampilla lleva encima la historia política completa de 2 años, Santos la archivó de muestra. Los coleccionistas del futuro van a necesitar un cronista solo para este trimestre. ¿Y por qué la media firma solo en los 3 valores menudos? Porque, y aquí Santos le reconoció al caos, con justicia de perito, su única lógica. El 50 céntimos amarillo naranja y el bolívar gris oscuro estrenaban colores que jamás habían existido en la serie del 99, imposible confundirlos con lo anulado, imposible por tanto actualizarlos con un 1900 pirata. No necesitaban firma. Hasta en el manicomio hubo un pasillo derecho, y por ese pasillo derecho, aunque nadie lo pensó así entonces, el bolívar gris quedó exento de la firma que le habría tapado a la posteridad su desnudez más famosa. El dictamen técnico que Santos rindió sobre la media firma fue de los más finos de su carrera, porque le tocó adelantarse a un enredo que apenas empezaba. Los cuños se aplicaban a mano, por filas, sobre pliegos, y las manos son las manos, de modo que abundaban los resellos desplazados, corridos, montados entre dos estampillas, y quedaban filas enteras con la cifra y sin la firma. Esos ejemplares, dictó, subrayando, no constituyen emisión aparte ni variedad de catálogo, son accidentes de aplicación y serán, además, el disfraz favorito de las falsificaciones por venir. Trátense con la máxima cautela, donde falte la firma, exíjase la historia completa de la pieza. La cautela, como la complacencia, también se hereda. Y quedaba el matasellos, que fue el capítulo final de la comedia. Con tanta tinta negra encima, busto, cifra, firma, el matasellos negro del correo sencillamente dejó de verse, las estampillas llegaban a destino con cara de nuevas, y el público, que jamás ha necesitado que lo inviten dos veces, empezó a despegarlas y usarlas otra vez. El fisco tardó un año en enterarse y contestó con su prosa inmortal, resolución del 27 de julio de 1901, matasellar la correspondencia en tinta roja, bajo multa de 10 veces el valor al infractor. Trina llegó esa semana a la casa con la circular y el frasco de tinta carmín reglamentario, y lo puso en la mesa como quien presenta a un recluta, tinta roja bajo multa del décuplo, papá. Décuplo. 10 veces. Hay un empleado en el ministerio que lleva 3 días preguntando 10 veces que se sirvió café. Y apuesto mi sueldo a que en año y medio vuelve la negra con un considerando de que cesaron las circunstancias. Perdió por poco, fueron 2 años y 3 meses. En noviembre de 1902 la tinta volvió a la negra, oficialmente, por haber cesado las circunstancias, y las circunstancias, ese gran personaje de la historia administrativa venezolana, se retiraron a sus cuarteles de invierno, donde descansan entre capítulo y capítulo de este país. Lo de Belisario Fonseca empezó, Santos lo reconstruyó después, atando fechas, casi al mismo tiempo que la vigilia, y empezó, como todo lo grande del personaje, por una deducción que nadie más había hecho. No hubo espía en Nueva York, ni soplo, ni carta robada, hubo un viejo lector de papel sentado en su escritorio de la calle del Comercio, con la serie nueva desplegada y 50 años de entender el apetito ajeno. El razonamiento, Aquiles lo contaría muchos años después, en otra vida y otro continente, como la lección fundacional de su maestro, fue de una pureza escalofriante, mira la serie, Aquilito, y dime qué falta. El coleccionista de sobrecargas quiere siempre lo mismo, la pieza sin la sobrecarga. Es su debilidad de nacimiento, el error posible. En los valores menudos, la pieza sin la cifra existe de sobra, se llama emisión de 1899 y es basura anulada. Pero el Bolívar gris no existió nunca sin su 1900, nació con la cifra puesta, color nuevo, historia limpia. Un Bolívar gris sin cifra sería único, el error soñado, la variedad que todo álbum de Venezuela va a pedir a gritos, pausa de tasador. No existe. ¿Y desde cuándo eso ha sido un obstáculo? Si el mercado ya lo desea, el mercado ya lo compró, solo falta entregárselo. Las dos vías las tenía el taller ensayadas de sobra, y se dejaban describir con la exactitud de lo que ya se estaba haciendo, tomar un bolívar gris resellado y raspar la cifra, trabajo fino, de bisturí y paciencia, detectable a trasluz por el adelgazamiento del papel, o tomar el bolívar verde de 1899, comprado a peso de resma anulada, decolorarlo y teñirlo de gris, trabajo de química, heredero directo de la vieja lavandería, que dejaba el papel poroso y blanquecino para el que supiera tocarlo. La industrial caraqueña por una punta, el taller de Barcelona por la otra, empezaron a producir con las dos, sin apuro, para el mercado europeo primero, donde nadie podía cotejar, sembrando en los álbumes del continente, desde fines de 1900, los primeros ejemplares de una rareza venezolana que los vendedores ofrecían con la fórmula de los iniciados, el Bolívar negro, Monsieur. Sin la sobrecarga. Rarísimo. Y aquí la historia hizo la pirueta que ni Santos, con todo su archivo, habría sabido inventar, el falsificador fabricó la mentira antes de conocer la verdad. Belisario Fonseca produjo bolívares negros falsos creyendo que falsificaba una fantasía, un error verosímil, no un error real, sin saber que en una prensa de Nueva York, meses atrás, una hoja dormida había fabricado ya, por su cuenta, las únicas 100 piezas legítimas de esa fantasía. El crimen perfecto de su vejez consistió en falsificar, sin saberlo, algo verdadero. Cuando la verdad saliera a flote, y estaba por salir, sus falsos no serían ya invenciones, serían competencia. Y así empezó a haber, en las colecciones del mundo, más bolívares negros de los que la American Banknote imprimió jamás, que es la definición más corta que existe de una falsificación exitosa. La vigilia de Santos, mientras tanto, cumplió 6 meses sin que la gota pasara por su mesa. Pasó, en cambio, otra cosa, en diciembre de 1900, un corresponsal del Gremio Nuevo, un comerciante filatélico serio de Hamburgo con el que carteaba dictámenes, le escribió pidiendo opinión sobre una variedad venezolana que circula por aquí en oferta reservada, el un bolívar gris de 1900 sin la sobrecarga, se dice que provendría de un hallazgo no publicado. Adjuntaba una pieza a examen. Santos la trabajó una noche entera. Papel poroso, blanquecino al tacto del que sabe, el gris, forzado, a trasluz, el fantasma de un verde que no había muerto del todo. Teñida. Da al taller de la química, un 1899 disfrazado. Sabía qué era. No sabía de dónde venía, y esa era la mitad que le faltaba desde hacía 40 años. Porque el papel de una estampilla teñida no es el papel de la estampilla, es el papel del baño. Lo que le quedaba en la mano, poroso y blanquecino, era una pieza que había pasado horas en agua con algo, y el algo se lo comen los años, pero el papel se acuerda. Y de papel, en aquella ciudad, sabía una sola persona más que él. Fue a la esquina del Cuño el sábado, con la pieza en un sobre de cristal, y doña Cecilia, cerca de los 60, el mismo mostrador, el mismo lápiz detrás de la oreja, la sacó sin pedir permiso y la puso al trasluz de la puerta, entre dos dedos, con el gesto exacto que Santos le había visto hacer 10,000 veces con una hoja de resma. Esto estuvo mojado, eso ya lo sé, doña Cecilia. No le estoy diciendo que estuvo mojado. Le estoy diciendo que el papel ya venía flojo antes de mojarse, lo frotó con la yema, despacio. Esta hoja nunca fue de estampilla. Es papel de envolver de los delgados, satinado por una cara para que parezca fino. El correo no compra esto. Yo tampoco lo vendo bueno, lo vendo barato, y quien lo trae, una casa de Curazao y otra de Saint Thomas, y en Caracas lo compra medio mundo, las boticas, los sombrereros, dos periódicos. Dejó la pieza sobre el mostrador y por fin lo miró. Pero de este gramaje, satinado de una cara, en resma entera y todos los meses, se lo venden a 3. Y a 2 de los 3 los conozco de misa. Abrió el libro grande, el de las cuentas viejas, sin buscar el año, lo abrió donde tenía que abrirlo, que es la única clase de magia que Santos creyó en su vida, y le puso el dedo encima de un renglón. Santos leyó el nombre del comprador y no le sorprendió. Leyó el nombre del que firmaba las órdenes por él, y ese sí, un comisionista de segunda que trabajaba para la industrial caraqueña y que llevaba 12 años pidiendo la misma resma el mismo día de cada mes, como quien tiene un consumo y no un pedido. Le sirve, dijo ella, me sirve para saberlo, ajá. Y para probarlo, para nada. Doña Cecilia cerró el libro con su golpe seco de siempre, bueno. Pues entonces apúntelo, ¿qué es lo que usted hace? Se encogió de hombros con 40 años de mostrador encima. Yo tampoco pude probar nunca que Peñalosa me robaba en las mermas. Se lo conté a todo el gremio, y a los 2 años nadie le compraba. No lo condenó un juez, Aguirre, lo condenó la conversación. Los papeles hablan si uno los deja hablar mucho tiempo. Volvió al galpón con el sobre de cristal en el bolsillo del chaleco y el nombre en la cabeza. Devolvió la pieza a Hamburgo con dictamen de falsificación, sin el nombre, que no le constaba con la clase de constancia que él exigía, y se quedó hasta el amanecer en el corredor, con el frío chiquito instalado ya como inquilino, haciendo la única cuenta que importaba. Los falsos ya estaban en el mundo, vendiéndose como rumor. La hoja verdadera seguía dormida, en una gaveta de su propio país, sin que nadie supiera reconocerla. Y cuando despertara, cuando la gota pasara por fin por una mesa, la primera pregunta del mundo entero no iba a ser existe, sino ¿y esta será de las buenas? El error más célebre de la filatelia venezolana iba a nacer con la partida de nacimiento en un puño, y la sombra de su propio falsificador adelantada, esperándolo en la puerta. Faltaba el turno de despertar. Y el turno, como todos los turnos de esta historia, le tocó al mostrador.